Please turn with me tonight to that first reading from the prophet Joel. Joel chapter 2.
Por favor, leamos ahora del profeta Joel, Joel capítulo 2, y leeremos del versículo 11. Joel 2, 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quisiera hablar de estos versículos de una manera muy simple, y mi título en esta noche es: rasga vuestro tu corazón. Rasca tu corazón, no solamente tus vestidos. Esto es lo que el Señor nos invita a hacer. Y solamente unas palabras de introducción. Y vamos a ver a los versículos aquí en este capítulo. Pero Joel es el vocero de Dios. Él nos está dando su invitación. Y esta invitación es para todos. Nadie está excluido. Sin excepción, esto es para todos. Y lo veremos en un momento. Pero también nos está dando un reto para nuestras almas. Pero también hay una parte espiritual para esta invitación. Es para el hombre interior. Tú, el real tú. Y Dios nos ha dado este reto. Nos ha dado este reto a través de su profeta. Y por la gracia de Dios. Y ahora, con esto escuchamos la trompeta de Dios, el llamado de Dios como la voz de trompeta. Y vamos a hablar de esto en un momento. Y el reto viene también con la misericordia y la clemencia del Señor. También hablaremos de la gentileza del Señor. Pero todo está aquí delante de ti. Solamente unas palabras de introducción. Pero el Señor nos está diciendo, a ti y a mí, ven a mí, en el versículo 12. Y en el versículo 13 dice, rasga tu corazón, no solamente tus vestidos. Y también en el versículo 13, espero que tú puedas ver la invitación del Señor ahí. Convertíos a Jehová, vuestro Dios. Convertíos. Oh, amigos, Joel es uno de los profetas menores más antiguos. Y su profecía es acerca de muchos desastres. Y habla de cosas que pasarán en este mundo. Y el profeta Joel lo llama el día del Señor. Y ese día será un día de juicio. Solamente imagina. Un estadio, por ejemplo, y no hay un hombre que pueda construir un estadio, más bien un estadio del hombre de esa manera, un estadio de destrucción de las que habla Joel. Pero amigos, incluso podemos hablar nada más del nombre Joel, y esto significa el Señor, solo el Señor es Dios, eso significa Joel, lo que significa no hay un Dios aparte del Señor. Así que nos habla acerca del día del Señor, que será un día de juicio, un día de juicio universal. Y de acuerdo con el libro de los Hechos, capítulo 10, este mundo será juzgado por un hombre. Y ese hombre se llama el Señor Jesucristo. Y Él va a juzgar a los vivientes y a los muertos. Nadie escapará a esto. Pero Joel también habla acerca de desastres naturales. Y habla de calamidades. Quizá no te gusta hablar de esto, pero Joel habla de catástrofes, cosas que nunca, de las que nunca se ha oído. Algunas de ellas sí que han ocurrido ya en nuestro mundo. Y antes de que nosotros vayamos dentro del texto, hermanos y hermanas, la gente pregunta todos los días, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué el calentamiento climático? ¿Por qué es político? ¿Por qué tantas epidemias y pandemias y cosas que pasan en este mundo? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué todas estas enfermedades? ¿Por qué los desastres naturales? Y la gente pregunta esto. Pero si ves y lees y escuchas la palabra de Dios, es que todos estos son como mini juicios, yo les llamo mini juicios. Todos estos juicios pequeños solamente es para advertirnos, para decirnos, despierta. ¿Qué estás haciendo con tu alma? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás viviendo nada más para el aquí y el ahora? ¿Somos solamente como animales o como plantas viviendo por el aquí y el ahora? Y ese es un desastre espiritual. Ojalá pudiera yo encontrar las palabras más dulces para decirte esto. Pero este es un desastre espiritual. Está justo ahí bajo tus pies. Bajo la puerta. No necesitas ir muy lejos para ver el desastre espiritual. Está allí, en ti. Incluso si tú tuvieras nada más un dolor físico muy pequeño, intentarías solucionarlo, intentarías aliviarlo. Y intentas encontrar un remedio, una cura. Y eso es lo mismo que ocurre con los dolores espirituales o con nuestras enfermedades espirituales, pero nosotros denegamos estas curas y estos remedios. Así que yo espero que podamos venir a buscar y encontrar al Señor Jesucristo. Pero amigos, este que es un predicador de tiempos antiguos, era algo así como el guardián. Y él decía, escucha, atiende la voz de Dios. Y puedes decir, todo lo que dice el pastor Ibrahim es muy triste, es muy sombrío. Pero en medio de toda esta sombra, en medio de todas estas malas noticias, Joel nos dice que Dios está estrechando su mano, está estirando su mano para rescatarnos. Y tengo aquí puntos muy específicos y breves para hablar de esto. Pero antes de eso, espero que podamos ir en los versículos 12 y 13. Pero también en el versículo 11, y está enfrente de ti, en el versículo 11. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportar ese día? ¿Dónde estarás? ¿Qué traerás delante del Señor? Y queridos amigos, Joel nos habla a nosotros acerca de la naturaleza del verdadero arrepentimiento, la naturaleza de la verdadera fe, la fe genuina, no una fe que es fingida. Y nos habla de los incentivos de por qué tenemos que encontrar al Señor Jesucristo. Y ahora serán solamente simples preguntas y nos hablará de cómo es que yo puedo creer, cómo es que me puedo arrepentir, y también nos dice por qué. Así que primero hay que ver el versículo 12. Y Joel nos dice, nos habla de la urgencia que hay en arrepentirse. Por favor, dice el Señor, convertíos con todo vuestro corazón, ahora, ahora, inmediatamente, ahora, no lo pospongas. No hay que dejarlo para después. Amigos, si pudiera implantar esta idea en sus mentes, no te quedes en la periferia del Señor, como la gente hace, solamente ahí en las orillas. Escuchan el Evangelio, vienen a la iglesia, pero es alguien que solamente está, por así decirlo, en las orillas, acercándose al Señor. Pero la palabra nos dice que hay que estar en el Señor, no en la periferia. Tengo que decir, vengo a estar en la presencia del Señor y Él en mí. Y los versículos aquí son muy claros. ¿Qué necesito, queridos amigos? ¿Ahora? Porque cada uno de nosotros, tú y yo, nosotros nos hemos alejado de Dios, nos hemos rebelado en contra de Dios. Cuando ves lo que Joel nos está diciendo, no quiero contar aquí de lo que cuenta Joel, pero también habla de una invasión de langostas. Y habla de esta invasión, de la invasión de langostas a una tierra. Y no deja nada, una devastación, desolación. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque tu alma está bajo sitio. El ejército de las langostas están alrededor de ti. Quieras o no, tu alma es una presa. Y en cada sermón evangelístico, nosotros te rogamos, incluso ahora, no esperes para después. Razona dentro de ti mismo. Y debo decir, alma mía, ahora, ahora mismo, alma mía. Y ese es el reto que Joel nos está dando. Que mi alma encuentre al Señor Jesucristo justo ahora. Buscar salvación. Y la encontrarás porque Dios es un Dios de amor. Y le gusta dar salvación. Se deleita en dar salvación. Busca refugio en Dios. Y por eso nos da este reto, Joel. Y es inclusivo. Pero cuando ves los versículos 16 y 17, Joel está llamando a todos. Los niños son mencionados allí, los que se acaban de casar, esposos y esposas, campesinos, también los borrachos, líderes religiosos, ancianos, personas en alto rango, los sacerdotes, todos son llamados y todos deben llamar al Señor. No dejes que las langostas carcoman tu alma, no lo pospongas para otro día. Hazlo mientras puedes responder al Señor. Antes de ir a mi segundo punto, debo decirte que tienes que despertar y llora por tus pecados. Nada es más importante. Y nada debe tomar la prioridad más allá de encontrar al Señor Jesucristo. No hagas otra cosa antes que esto sea hecho, antes de encontrar al Señor Jesucristo. Esa es la urgencia. Y recuerda que es Dios el que lo dice. Y es el Señor quien da la orden. Especialmente los jóvenes dicen, oh, soy tan joven, tengo toda la vida por delante para decidir esto. Cuando sea más viejo, entonces yo empezaré a buscar al Señor. Pero ese no es el reto que Joel nos está poniendo, no. Él dice ahora. Y esa es la cosa más importante. Pero veamos el versículo otra vez. En el versículo 13 nos dice Joel cómo, de qué manera, qué tipo de arrepentimiento Dios está esperando de nosotros. Y está ahí en el versículo 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Qué tipo de arrepentimiento es el que está buscando el Señor para la salvación? Tiene que ser con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Amigos, el arrepentimiento a medias no funciona. El arrepentimiento moderado no funciona. La conversión tiene que ser total. Y espero que todo el mundo haya entendido ahora que cuando dice volteaos o convertíos a mí, significa arrepentirte. Cuando escuchas el Evangelio, entonces eres levantado, despertado de tu naturaleza pecaminosa. El arrepentimiento significa también un arrepentimiento para salvación, dice Joel. Y hay que convertirse a Dios. No verse a sí mismo. No voltearse a verse a verse a sí mismo, ni siquiera a la religión, no. A Dios. Algunos dicen, ven a la iglesia para que seas salvo. La iglesia no te puede salvar. El cardenal, el arzobispo, el sacerdote no pueden salvarte. Por eso el versículo aquí, el versículo 12 dice, convertíos a mí. Convertirse al Señor. Él es el único que puede salvar tu alma y darte esa preciosa salvación. Tienes que ser sincero, tienes que de verdad sentir lo que estás haciendo. Hay que convertirse y voltear a ver al Señor. Y decir, he ofendido a mi Creador. Estoy tristísimo porque lo he ofendido. Puedo ver la contaminación que hay en mí, el daño que he hecho. Y puedo ver que hay un Dios que me ama. Yo solamente no puedo entender cuando alguien rechaza a Dios. Estás rechazando a la única persona que realmente te ama. Esposos pueden ser amados por sus esposas, esposas pueden ser amadas por sus esposos, los niños pueden ser amados por sus padres. Pero cuando encuentras al Señor Jesucristo, nada se compara al amor de Él. Ningún tipo de amor en pareja, ningún tipo de amor en familia se compara a ese amor. Pero nosotros estamos rechazando al único que nos puede dar felicidad. Y eso es lo que no puedo entender. Estamos rechazando al único que realmente nos ama. Así que, queridos amigos, el Señor dice, es urgente. Pero para encontrar a Dios tiene que ser sincero. De todo corazón, debo arrepentirme de mi orgullo, de mi arrogancia, de mi egoísmo, arrepentirme de mi rebelión. Y clamo al Señor, sé misericordioso conmigo, Ayúdame a arrepentirme, perdona mis pecados, dame fe, quiero confiar en ti. Porque si yo solamente dejo esto para mí mismo, estoy en una batalla. Y yo veo a muchos que están buscando al Señor y están como batallando, pensando que ellos mismos pueden encontrar a Dios. Vea la palabra y seguramente lo encontrarás. Pero vamos al versículo 13 para aclarar esto. Hay una crisis antes de la conversión. Nunca habrá una conversión si no hay una crisis. ¿Ves la crisis ahí en el versículo 13? Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Y esta es una explicación muy sencilla. En el Antiguo Testamento había una costumbre. Cuando la gente quería mostrar su arrepentimiento, ellos rasgaban sus vestidos. Esa era la manera en la que estas personas querían mostrar su arrepentimiento. Pero aquí dice el Señor, no hay una expresión por fuera o física visible que pueda realmente compararse con verdadero arrepentimiento. Por eso no decimos aquí en esta iglesia, habla, levanta tu mano o ven aquí al frente. No hacemos eso. Pero no me malentiendes. Debe haber una crisis dentro de ti. Veamos el versículo 12. Cuando Joel habla, él habla de ayuno, de lloro y lamento. En tu alma debe haber equivalentes. No es algo que tú tienes que hacer en realidad específicamente. Es lo que está pasando en tu alma. Yo ayuno, me alejo de ciertas cosas de la comida, etc. Pero esto más bien tiene que ver con el alma. Nuestro pensamiento debe ser, porque tengo ahora un sentimiento y una idea tan clara de mi propia contaminación, de qué tan bajo he caído, que entonces estoy como, por así decirlo, de luto, ayunando, llorando y lamentándome por mi alma. Hay un día para los musulmanes en el que un solo día ellos están en ayuno y se dice que ese es el día de remisión de pecados. Pero el único que puede perdonar los pecados y que puede pagar los pecados es Jesucristo. Él es el que puede darnos el perdón de nuestros pecados. Queridos amigos, ¿puedo retarlos? Yo soy un predicador ordinario, pero ¿puedo retarlos? Pregúntale al Señor que rompa tu corazón de piedra con el martillo de su palabra para salvación. Pregúntale al Señor, pídele al Señor que Él te vuelva un corazón de carne. Cosa, que sea un cambio interno y nada externo. Y puede ser ahora mismo en el lugar en el que tú estás sentado, en una comunicación que tengas con Dios en el cielo. Y ahora, la cuarta cosa que yo quiero decir es, la primera cosa que quería decir es la urgencia. No hay que posponerlo. La segunda tiene que ser sinceramente. Y la tercera, debe haber una crisis, ayunando, llorando, lamentándose por los pecados que hemos cometido y preguntarle al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho. Porque si Él pagó el precio por mí, para confiar en Él y para que yo pudiera recibir el perdón de mis pecados, que ningún hombre en esta tierra puede hacerlo. Y la cuarta cosa que quiero decir Ahora vamos a hablar del cómo. ¿Cómo me arrepiento? ¿Cómo puedo encontrar salvación? Y ahora, ¿por qué debo arrepentirme? Versículo 13. Dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Amigos, para arrepentirse, o arrepentirse significa que yo confío en el carácter de Dios que nunca cambia. Él es un Dios de gracia, Él es misericordioso, es tardo para la ira, pero también es misericordioso. Es gentil. He mencionado estos cuatro atributos que se nos dan aquí, porque estos atributos han sido expresados grandemente en la persona del Señor Jesucristo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Recuerda que la cruz del Calvario es la más grande expresión del amor de Dios hacia la humanidad. Y por eso, ¿quieres saber qué es el amor? No voltees a ver al mundo. Para el mundo, el amor es lujuria, sino que tienes que voltear a ver a la cruz del Calvario. Ahí está la segunda persona de la Trinidad. Él ha derramado su sangre. Ha muerto por aquellos que son injustos, nosotros, aquel que no tenía culpa, sufriendo en esa cruz, para que tú y yo vengamos a arrepentimiento y para que tengamos perdón de nuestros pecados. Esto es maravilloso. El Señor no está ahí nada más para golpearnos. Y incluso algunos predicadores solamente hablan de el infierno y de castigo. Pero Dios no está buscando el día para castigarnos, no. La Biblia dice que Él no quiere hacerlo. No quiere que ninguno de nosotros perezca. Pero mi condición es que yo, la condición para que eso no suceda es que yo debo clamar a Él. Debo apelar a Él antes de llegar a la conclusión. Tú sabes que cada creyente en esta congregación da algún testimonio. Si yo puedo hablar de mi propio testimonio, yo he rasgado deliberadamente mi corazón para el diablo. Pero ahora, esto es maravilloso, que en vez de rasgar mi corazón hacia el diablo, tengo que rasgar mi corazón hacia Jehová, hacia Dios. Y por eso debo dar gracias que Dios es misericordioso y clemente. Pero no puedo terminar sin decir que la urgencia del arrepentimiento de la salvación es mucha. Que debe ser sincera, que debe haber una crisis dentro de ti, dentro del pecador, y debo llorar y lamentarme por eso, para que Dios me salve. Pero también tengo que recordar, porque su carácter es y sus atributos son eternos y no cambian, y se han manifestado en el Señor Jesucristo su misericordia y clemencia. Pero eso requiere que nosotros debemos depender, y tengo que subrayar esto, nosotros debemos depender de Dios, no de nuestros sentimientos. Y en el versículo 14 ves esta pregunta, o es un enunciado: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? ¿Quién sabe? Dios no juega juegos con nosotros. Él nunca cambiará de parecer, sino que Él cambiará nuestra condenación, la condenación que teníamos con Él. Él nunca cambia, pero Él puede cambiar la condición que tenemos frente a Él. Él ya la cambió. ¿Por qué? porque Él quiso que así fuera incluso antes de la fundación del mundo. Hay tres versículos que quiero subrayar aquí, en Joel capítulo 2. El primero es el versículo 25. Mira lo que el Señor habrá si vienes a Él. Unas promesas que Dios da. En el versículo 25, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón. En el versículo 28, y después de esto derramaré espíritu sobre toda carne. Y en el versículo 32, que esto se cita en el Nuevo Testamento. Y la promesa se cumple en tu vida si vienes al Señor Jesucristo. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y en el Nuevo Testamento dice, cualquiera que sea llamado, cualquiera que llame al Señor al nombre del Salvador, será salvo. Y Joel en su profecía, él dice, ¿quién sabe si él no se volverá a nosotros? Y este es exactamente lo que el rey de Nínive él dijo, en 14 días esta ciudad será destruida. Jonás va y dice, pero hay que arrepentirse, y si se arrepienten y están de luto, entonces Nínive puede ser salva. Y Dios no destruyó esa ciudad porque todo mundo en esa ciudad se arrepintió y confió en el mensaje de Jonás. ¿Quién sabe? Dios sabe. Tengo muchos ejemplos aquí para darte. Hay gran certeza de que si vienes al Señor Jesucristo en esta noche, Él sabe que tú vas a ser salvo. ¿Recuerdas al hombre ciego en Juan, capítulo 9? Se le preguntaron muchas preguntas y luego dijo, yo sé una cosa, yo era ciego, pero ahora puedo ver. Ahora, en el versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? ¿Sabes cuál es la bendición que dejará Dios para nosotros? La salvación. Esa es la bendición. Sé que yo no le hice justicia a estos versículos. Pero Dios dice, tú no tienes que ponerte nada de cenizas para mostrar que estás arrepentido. Si vienes a Él, el Señor te vestirá de vestidos nuevos. Voltea a ver al Señor. Él es misericordioso. Él es clemente. Él es paciente. Y también es un Dios amoroso. Ven, arrepiéntete. Ven al Señor para que puedas ser salvo. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que podemos ser salvos al creer en Jesucristo. No nos dejes a nosotros mismos aquí en este lugar, como si no hubiera un Salvador, como si no hubiera un Dios. Ayúdanos a entender que hay un Salvador para arrepentirnos de nuestros pecados. Visítanos. Bendice a aquel hombre o mujer que está buscando de ti. Abre tus brazos para recibir a los que están buscándote. Bendimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.